11 de la noche en París, 9 en GMT. Están escuchando Radio Francia Internacional. Alan Vidal está en los controles y estos son los titulares del miércoles 23 de abril.
Hugo Passarello Luna.
Ya son casi 20.000 los fieles que presentaron sus respetos al Papa Francisco en las primeras horas de la Capilla Ardiente, capilla instalada desde este miércoles y por 3 días en la Basílica de San Pedro. Trump critica al líder ucraniano Zelensky por negarse a reconocer la ocupación rusa de Crimea y así avanzar en las negociaciones por un acuerdo de paz. Negociaciones que la Casa Blanca podría abandonar si Moscú y Kiev no aceptan las propuestas de Washington, según amenazó el vicepresidente J.D. Vance. La Unión Europea multa a Apple y Meta con cientos de millones de euros por incumplir normas de competencia, sanciones que podrían aumentar las tensiones con Estados Unidos. Trump ha amenazado con imponer aranceles a países que penalicen a las empresas estadounidenses. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
Miles de personas ya comenzaron a desfilar por la Basílica de San Pedro para presentar sus últimos respetos al Papa Francisco al inicio de 3 días de velatorio público antes de su funeral este sábado. En las primeras 8 horas y media, casi 20.000 personas ya pasaron frente al austero ataúd de madera abierto, como lo cuenta desde la Plaza San Pedro nuestro corresponsal Heriberto Araujo.
Aquí en el Vaticano, como bien has dicho, hay congregadas decenas de miles de personas para dar el último adiós al Papa Francisco. Ahora mismo las filas en la Vía de la Conciliación superan las 4 horas. Hay familias con niños, sacerdotes, turistas, he podido ver fieles con rosarios y crucifijos. Todos aguardan pacientemente bajo un sol primaveral hasta superar los controles de seguridad y paso a paso, poco a poco, porque la fila es muy larga, acceder a la Basílica de San Pedro donde yacen los restos de Jorge Bergoglio. Ha sido una jornada intensa, marcada por la ceremonia de traslado del féretro del Papa desde la residencia de Santa Marta, donde falleció. Su ataúd abierto ha sido llevado a hombros por las calles de este pequeño estado. Al llegar a la Plaza San Pedro han estallado los aplausos y también los lloros de muchos fieles. Ha sido sin duda una imagen histórica que refleja la gran popularidad de la que gozó en vida Francisco. Esas muestras de afecto y cariño se sucederán hoy y mañana hasta la medianoche, si no más tarde, porque el Vaticano ha dicho que es tal el número de personas que podría extender la hora del cierre de la Basílica. El viernes a las 7 de la tarde será el último día para despedir a Francisco, pues el sábado se celebra el funeral. Ya hay, por cierto, varias pantallas gigantes instaladas en la Vía de la Conciliación para que todo el mundo lo pueda seguir.
Era nuestro corresponsal en Roma, Heriberto Araujo, desde la Plaza San Pedro en el Vaticano. Mientras tanto, los cardenales se reunieron en privado para finalizar los preparativos del funeral del sábado y planificar el cónclave para elegir al sucesor de Francisco. Trump arremetió contra el presidente de Ucrania, Zelensky, diciendo que está prolongando la matanza después de rechazar ceder Crimea a Rusia como parte de un posible plan de paz. Esto el mismo día en que funcionarios de Estados Unidos, Ucrania y Europa se reunieron en Londres para buscar una salida al conflicto. Negociaciones que la Casa Blanca abandonaría, según amenazó el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, si Moscú y Kiev no alcanzan un acuerdo de paz. Amenaza que podría convertirse en realidad, según explica el politólogo especializado en relaciones internacionales, Gustavo Palomares.
Que va a presionar al máximo para que su apuesta por este plan de paz salga adelante. Probablemente no tanto a los aliados occidentales como a Ucrania y evidentemente en la línea de los intereses que van a favorecer a Putin. Pero conociendo al personaje y conociendo también el nivel de implicación que tiene respecto a esta promesa que quiere llevar a cabo, centro fundamental de la política exterior de los Estados Unidos en su primeros 100 días de gobierno, pues me atrevería a decir que no me extrañaría nada si no se llega a un acuerdo en Londres y si efectivamente no existe una posición favorable a lo que ha sido la apuesta de Trump en este proceso de paz, yo diría que es muy probable que cumpla su promesa y se retire.
Ucrania y algunos gobiernos de Europa Occidental han acusado a Putin de retrasar las negociaciones para capturar más territorio ucraniano. Conflicto también, pero en India, país que cerró su cruce fronterizo y suspendió un tratado de reparto de aguas y degradó las relaciones diplomáticas con Pakistán, culpando a su vecino de un ataque este martes que mató a 26 personas en la zona de Cachemira, controlada por la India. Los atacantes todavía no fueron identificados y nadie reivindicó los hechos. La lluvia de disparo contra turistas en un valle montañoso fue el peor ataque en años contra civiles en esta conflictiva región reclamada por ambos países. Escuchamos el análisis del experto en India y director del programa de Club Madrid, Rubén Campos.
De hecho, esta es la región donde se produjo el ataque, es una zona muy turística, muy atractiva, que durante muchos años no ha podido ser utilizada desde un punto de vista como motor económico de la zona, porque la inestabilidad y el riesgo, digamos, de violencia impedían, digamos, una actividad normal de turismo, de visitantes, y el hecho de que hayan tenido este objetivo específico sí que creo que responde a que esos grupos, digamos, que están opuestos a la presencia india en el territorio, no quieren dar una sensación de que la vida puede continuar de forma tranquila, ¿no? O de forma pacífica, de forma en la cual el riesgo de la violencia no exista. Eso rompe, digamos, una trayectoria de ciertos años donde no ha ocurrido estos ataques ya más centrados en objetivos civiles, y supongo que pues que las consecuencias desde el punto de vista de las medidas que tomará el gobierno indio de seguridad pues serán graves.
La India describe la militancia en Cachemira como terrorismo respaldado por Pakistán, quien niega la acusación. La Comisión Europea multó a Apple y Meta con cientos de millones de euros por no cumplir las normas de competencia digital del bloque, sanciones que fueron menores a las multas multimillonarias récord que la Comisión ha impuesto anteriormente a las grandes empresas tecnológicas, como lo informa nuestra corresponsal desde Bruselas, Esther Herrera.
Bruselas sigue adelante y multa a Apple con 500 millones de euros y a Meta con 200 millones por incumplir la ley de mercados digitales, la normativa europea antimonopolio. Es la primera vez que se sanciona a las empresas tecnológicas desde que entró en vigor la ley hace 2 años y también la primera desde que volvió Donald Trump a la Casa Blanca. Según Bruselas, Apple puso trabas a la competencia y a los usuarios para beneficiarse de ofertas al margen de Apple Store, mientras que Meta incumplió la ley por aplicar un modelo de pago a los usuarios que no quisieran publicidad personalizada. Las cuantías, en todo caso, están lejos de la sanción máxima del 10% de facturación anual mundial, tal y como se prevé en la normativa. El anuncio se produce en un momento especialmente delicado, en plena negociación por la guerra arancelaria entre la Unión Europea y Estados Unidos. Bruselas defiende que las dos cuestiones no tienen relación, pero la capital está a la expectativa de cómo se lo puede tomar Washington. Por su parte, Meta ha denunciado que la Comisión perjudica a las empresas estadounidenses en detrimento de las europeas y chinas, y Apple ya ha avanzado que recurrirá la decisión. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
El gobierno de México discrepó este martes con el pronóstico del FMI que prevé una contracción del PIB de 0,3% este año por el impacto de los aranceles de Trump, entre otros factores. Y México esgrimió que tiene planes para sostener la economía de su país, planes que parecen funcionar, según explica a RFI el director de la Cámara de Comercio de Ciudad Juárez, Iván Pérez.
Los primeros 100 días de Trump, creo que es importantísimo decir que ha sido un, que sentimos los empresarios, que ha sido como 6 años. ¿Por qué? Porque la especulación, ¿qué es lo que más afecta a la economía, a los inversionistas? La especulación. Y bueno, debo decirle que nada más, el primer día que entró en vigor los aranceles con Estados Unidos, se cayó el 98% de las exportaciones de Ciudad Juárez, imagínese, de toda la frontera. Entonces esto ha sido muy complicado para la economía de Ciudad Juárez, donde más del 60% gravita alrededor de la industria maquiladora, imaginemos. Entonces, en el tema de aquí tenemos muchísimas empresas relacionadas con el sector automotriz, con el de autopartes, evidentemente también eléctricas, en fin, ¿no? Pero la más afectada ahorita con todo eso ha sido la automotriz, y bueno, estos días han sido muy complicados, estos 100 días, y bueno, nada que los juarenses con esta resiliencia que tenemos podamos abatir, pero sí es importante reconocer que el gobierno federal ha tenido un papel trascendental en esto. Es decir, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sabido sortear de manera muy inteligente ese tema y creo que así lo podrá hacer ahora en abril, que entra creo que la segunda etapa.
Escuchaban a Iván Pérez, director de la Cámara de Comercio Nacional de Ciudad Juárez, al micrófono de nuestra enviada especial a esta zona, Natalia Olivares. Vamos a temas de culturas porque este miércoles 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y según el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina, Argentina lidera la lectura de la región con un promedio de 5,4 libros leídos por año. Le sigue Chile en segundo lugar, sin embargo las cifras revelan que solo el 44% de la población lee regularmente y es que en paralelo el consumo excesivo de contenido en Internet, especialmente en redes sociales, ha provocado el llamado brain rot o podredumbre mental, o sea, el deterioro cognitivo. Esto afecta, por ejemplo, a nuestra capacidad de atención y concentración a la hora de leer un libro. Juan Cascón ha salido a entrevistar lectores en París.
El brain rot es un concepto poco conocido entre las personas de mediana o avanzada edad. Sin embargo, los jóvenes, quienes más tiempo pasan frente a las redes sociales, saben bien de qué se trata. En la librería Boulinier del Boulevard Saint-Michel, Fabio asegura que intenta leer un libro por semana, aunque es menos de lo que leía antes. Dice que ahora tiene más tendencia a coger el teléfono en momentos en los que podría estar leyendo, porque es mucho más fácil entrar en redes sociales que ponerse a leer. Esto lo que hace es que varias regiones del cerebro no funcionen como deberían, como explica Diego Redolar, investigador en neurociencia en la Universidad Oberta de Cataluña.
Una de esas regiones es la corteza prefrontal dorsolateral. Es muy importante para funciones cognitivas como para la atención, la memoria corto plazo, el razonamiento, pero también lo es para la toma de decisiones.
Pero no todo está perdido, porque el cerebro es capaz de recuperar estas capacidades. Para ello, la lectura es una gran aliada.
Leer en papel, sobre todo en formato papel, fomenta múltiples redes neuronales. Y esa red más ejecutiva, que involucra a varias estructuras, pero la fundamental sería la corteza prefrontal dorsolateral, se ve fomentada por la lectura. Podemos evitar este efecto deleterio que pueden tener las redes sociales.
Por tanto, para fortalecer la mente, se recomienda leer habitualmente, hacer deporte con regularidad y limitar el uso de las pantallas.
Muchas gracias, Juan Cascón, en este miércoles que se celebra el Día Mundial del Libro. Temas también de culturas porque el escritor español Álvaro Pombo recibió justamente hoy de manos de los Reyes de España el premio Cervantes, el más prestigioso de las letras en español, pero no pudo leer su discurso de aceptación debido a su frágil salud. Pombo, de 85 años, es un prolífico autor con una obra diversa y recibió el galardón por haber creado un mundo literario propio, imperecedero e imprescindible que conmueve y que conduele, según señaló el Ministerio de Cultura español en noviembre cuando se anunció la decisión. Hasta aquí el informativo de Radio France Internacional. Vuelva a sintonizarnos a la 1 de la madrugada, hora de París.